Aquí estaba leyendo que pues has hecho un montón de cosas, comenzaste la empresa hace 2 años y me gustaría comenzar preguntándote cómo fue que comenzaste en esta aventura de las criptos, cómo te enteraste de ellas, cuál fue el primer paso y a entrarte en este mundo tan interesante.
Muchas gracias, Marcel, por invitarme aquí al programa. Pues aquí súper emocionado por contarles un poquito toda esta gran aventura. Para contarte un poquito, trabajé bastante tiempo en CVC, en la embotelladora de Pepsi.
Bueno, si quieres avancemos, pero Pablo, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Estamos ya en el episodio 90.
Muy bien, Marcel, aquí. Aquí emocionado. La verdad, creo que tenemos bonitos y buenos temas para contestar. También un invitado de un emprendedor relacionado ya sea fintech o criptomonedas, ¿verdad? Cualquiera de las dos creo que entran en conversación. Y pues listísimo, el episodio 90.
Sí, ya se conectó otra vez David. David, ¿nos escuchás?
Sí, ahora sí, súper, disculpa.
Buenísimo, no importa, no importa, David, nos estás contando un poco de tu trayectoria. La pregunta inicial fue, ¿cómo entraste al mundo de las criptos? ¿Cómo entraste a este mundo tan increíble, tan visionario que se viene? Y obviamente, no solo entraste, sino que ya te estás involucrando en el desarrollo de la educación y la implementación de comercios en Guatemala.
Pues te cuento un poquito, cuando trabajaba en CVC, mi background siempre fue financiero y todo este mundo de las inversiones pues siempre era súper atractivo y recuerdo que más o menos como por junio del 2017, hablando con unos amigos, me dice, mira, invirtamos en una cosa que se llama Bitcoin. Entonces, como que bueno, ¿y eso qué es, va? Y es cómo se come, ¿va? Mira, una que vale como $1,500 y metámoslo y hay que abrir una cuenta, pero en Japón y al final dijimos, bueno, démosle, ¿va? O sea,
Lo
démosle,
vemos.
metámonos y nos metimos tres amigos en abrir la cuenta, llegaron los fondos y me acuerdo cuando llegaron los fondos ya estábamos listos para comprar nuestro primer inversión en Bitcoin. Bitcoin ya valía $3,000. Dijimos, no, hombre, no puede ser, o sea, ya subió 100% el valor, ya no nos metamos, ya vamos tarde, dijimos nosotros, ¿verdad? Entonces dijimos, no, pues metámonos todavía, y ahí arrancamos pues nuestras inversiones, y cada día veíamos que iba mejor y mejor, y decíamos, bueno, ¿qué locura es esto? Y ahí comenzamos a investigar, bueno, ¿qué es Bitcoin? Pues aquí estamos metiéndonos, ¿verdad? Porque muchas veces nos metemos a invertir en algo que conocemos, todo el mundo te dice, metete. Pero como nos fuimos investigando, dijimos, no, pues esto de verdad tiene mucho potencial y vamos para adelante. Y ahí comenzó full la burbuja del 2017, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, fueron re lindos los meses, ¿verdad? Cada vez que te metías a actualizar tu portafolio, cada vez había más dinero y comenzamos a diversificarnos en más criptomonedas y así arrancó todo esto, ¿verdad? Me quedó como que la sembrada esa semillita en el mundo de las criptomonedas. Y luego, pues yo seguía trabajando en toda la parte de bebidas y era como un hobby, si quieres verlo así, ¿verdad? O sea, leía, investigaba un poquito qué estaba pasando. Luego se cayó, ¿verdad? O sea, todos los precios del 2018 era horrible ver que. Y era mejor olvidarte que tenías eso, porque cada vez que veías era menos lo que tenías. Entonces era como que, bueno, esto, ¿qué está pasando, verdad? Luego, como en el 2018, pues salió la oportunidad de decir, bueno, hagamos un negocio que tenga que ver con este mundo y traigámoslo a Guatemala, ¿verdad? O sea, que hay que tardarse 3 semanas, un mes, en una cuenta a otro lado y lo difícil que después era traer tu dinero de regreso. O sea, a mí me tocó que en el exchange que estábamos, quitaron los depósitos de dólares y los retiros, y no podía sacar de dólares, sino solo yenes. Entonces, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con yenes? Yo no quiero yenes, ¿verdad?
Cabal.
Y luego, pues dijimos, abramos un exchange en Guatemala, ¿verdad? Y comenzamos a investigar eso, teníamos una alianza con un exchange que es muy grande ahorita en Canadá, y teníamos un objetivo, ¿verdad? Al final, Bitcoin cuando surge, pues es moneda digital, ¿verdad? Pero realmente Bitcoin no es solo eso, o sea, hay muchas cosas atrás, que es toda su tecnología, ¿verdad? Todo lo que es descentralizado, su forma de validar, todas las funcionalidades que podría tener. Y dijimos, no, creemos que podemos traer un sistema que funcione para toda la parte de pagos y remesas, y comenzamos a desarrollar un sistema desde cero, con gente que está en Estados Unidos y Canadá, y todo esto nos lleva llevando desde cero a hacer algo, y nos llevó a este mundo a conocer a la gente de Abra, que ya era una empresa basada en Silicon Valley, ¿verdad? O sea, ya con nombre, con más de 500 mil usuarios en ese momento, con presencia en más de 150 países, y ellos habían logrado hacer algo que nosotros ni teníamos ni idea que se podía hacer, que era lograr hacer que una moneda fía tuviera un contrato inteligente con Bitcoin. Entonces, yo envié dinero, ya no te iba a enviar Bitcoin, sino lo que te iba a enviar eran dólares o quetzales. Entonces dijimos, bueno, pues definitivamente va mucho más avanzado de lo que nosotros queríamos hacer, y por qué no hacer una alianza, ¿verdad? Entonces contactamos con ellos, hablamos y todo, y ellos definitivamente querían un partner en Latinoamérica, ¿verdad? Y nosotros ya teníamos todo ese research avanzado. Dijeron, ustedes encajan perfecto con nosotros, y ahí fue como nos asociamos con el equipo de Abra en Silicon Valley. Y ahora hoy Invesgo, pues, es el partner para toda Centroamérica y casi diría Latinoamérica, ¿verdad? Estamos ya, estábamos lanzando en Guatemala, y ya estamos viendo en qué otros países podemos expandir, de no solo de Centroamérica, sino
de Latinoamérica, asumo.
Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ha sido un hitazo, pues.
Interesante, David, fíjate que creo que para entrar en contexto un poquito, o sea, entendiendo InvestGo, empezaste hablando con temas de Bitcoin o de criptomonedas aquí en nuestro país, pero obviamente no había esa tecnología para hacer transacciones tan fácilmente, no podías afiliar comercios, no podías de cierta manera cambiar de Bitcoin a quetzales directamente, y por eso fue que viste estas oportunidades. Solo para entender, entonces, InvestGo, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cuál era el propósito de InvestGo al principio?
Invesgo al inicio, o sea, que como te decía, Bitcoin tiene muchas funcionalidades. O sea, no solo era comprar criptomonedas y tener tu portafolio, sino que tenía muchas funcionalidades. Utilizarlo como formas de pago en comercios, utilizarlo en el mundo de las remesas, utilizar la parte de contratos inteligentes para otros productos. Y dijimos, bueno, creemos una empresa que tenga datos en el blockchain, y así fue como comenzamos ahorita con Abra, ¿verdad? O sea, ahorita ponerte otro de nuestros productos que estamos ya por traer, son cajeros que te permitan comprar criptomonedas por medio del cajero o incluso liquidar tus inversiones en el cajero. Tenemos una alianza con una empresa en Estados Unidos que ya tiene más de 200 cajeros en toda Florida, y arrancamos por ahí. Hemos estado viendo, ponete, hay otras funcionalidades de poder registrar muchas partes productivas de tu proceso en temas de agricultura en blockchain, por ejemplo, pero es otra unidad, ¿verdad? Entonces, ahí al final Invesgo es una empresa que todavía va a tener muchos productos relacionados con el blockchain, ¿verdad? Entonces, así fue con la idea original. Una empresa que arrancamos en Guatemala, ¿verdad? Y ya la queremos volver multilatina, ¿verdad? Y allá vamos, ¿verdad? Ahorita nuestro producto principal es el producto de Abra. Abra es una aplicación que la puedes bajar en iOS, en el Google Play. Entran usuarios ahora, pues, a pesar de la pandemia, todos los días, ¿verdad? Es una plataforma, como te digo, de una empresa que está basada en Silicon Valley, que incluso American Express es socio nuestro, que tiene mucho respaldo.
Ya. David, yo tenía una duda, una última duda con Invesgo, y era si es básicamente su inicio también parte de hacer inversiones de riesgo. O sea, Creo yo que invertir en criptomonedas es de riesgo alto. No creería que es una inversión pues más conservadora. Creo que sí, perdimos ahí un segundo, David. David,
y si querés, esa la podemos dejar para el siguiente segmento. Pero Pablo, interesantísimo lo que dijo David. Pero Pablo, vos me habías comentado tal vez hace como un año de que ya habían algunos cajeros de Bitcoin o de cripto aquí en Guatemala. ¿Nos podría recordar cuál es o cómo es que funcionaba?
Sí, ese cajero lo trajo, no, si mal recuerdo, se llamaba Jorge, quien lo trajo. Había uno y él tenía un proyecto de traer más. Si no mal recuerdo, pues no pudo traer más y creo que Jorge tampoco ya no siguió con el proyecto. Creo que se necesita una infraestructura bastante sólida, tanto a nivel legal como fiscal, para poder correr ese tipo de recursos. No sé si hay ahorita alguno activo, creo que no. Pero si pues habrá, como bien indica David, los va a traer, pues creo que es una buena señal de que se retoma el proyecto, ¿verdad?
Interesante, buenísimo. Vamos a ir al primer corte, pero Pablo, ya después regresamos con David, que creo que hubo problemas ahí técnicos en su internet, pero ya después de este corte regresamos con más. Tenemos varias preguntas con David, el fundador de InvestGo y que ahorita representa la marca Abra aquí en Guatemala. Así que no paren de sintonizarnos después del corte. Ya estamos de vuelta en otro episodio y en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos conversando con David Wong, el fundador de InvestGo. Estamos en el episodio número 90 y el día de hoy estamos hablando con David del tema de Abra. Es una nueva aplicación que es como una billetera digital que proporciona a sus usuarios enviar dinero fácilmente a cualquier parte del mundo utilizando temas de cripto. Simple y sencillamente creo que es algo súper innovador en donde estábamos conversando al principio del primer segmento con David sobre un poco de su contexto, de cómo fue que se encontró este mundo, cómo ha estado creciendo. Y ahorita tenemos ya un par de preguntas para entender un poquito más de lo que, qué tan sólido está el tema y qué tan listo estamos nosotros en Guatemala para poder recibir este tipo de facilidades. Si quieres, pero Pablo, tenía la pregunta.
Sí, yo creo que ahorita tal vez algo que creo que nunca lo dejamos hablar es con respecto al COVID. ¿Qué oportunidades se visualizan, ya sea para Abra, desde la perspectiva de los clientes? Es decir, yo como cliente de Abra, ¿qué oportunidades puedo ver? O ustedes, también para ustedes, ¿qué oportunidades se habilitan, verdad?
Buenísima pregunta. Fíjate que nosotros lanzamos a finales de enero, totalmente ya abierto al público, ¿verdad? Todo iba súper bien, amparado en dos pilares que estamos viendo para Guatemala. Una era poder por primera vez permitir a cualquier guatemalteco tener una inversión en más de 100 criptomonedas que tenemos hoy en nuestra plataforma. Y lo más interesante es que desde 40 quetzales, no necesitas tener $9,000, que es lo que vale un Bitcoin hoy, sino que con 40 quetzales podías comenzar a hacer una inversión y tener los beneficios de los rendimientos que han tenido las criptomonedas, ¿verdad? Y el segundo uso era toda la parte de pagos. Abra ha logrado hacer algo que en el mundo nadie lo ha podido hacer, que uno de los problemas de pagar con Bitcoin o con una criptomoneda es, como tiene tanta fluctuación en el precio, si yo vengo y te digo, mira, pero Pablo, te voy a pagar una pizza, ¿cuánto es de la pizza? 100 quetzales, bueno, ahorita en Bitcoin es 0.001, aquí te lo mando. Probablemente cuando te lleguen los bits, vos vas a decir, mira, no me pagaste 100 quetzales, me pagaste 98. Y como comercio, mira, yo necesito 100 quetzales, porque mi pizza vale 100. No valía ese equivalente a Bitcoin, ¿verdad? Esos problemas se generan en los pagos de Bitcoin, ¿verdad? Abra logró hacer un contrato inteligente con las monedas fiat, con un hedge hacia la moneda en el Banco Central. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo te transfiero 100 quetzales y es un hedge de Bitcoin al precio del quetzal. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos recibís en tu billetera 100 quetzales. Lo que realmente pasó en la programación, y eso es la magia de nuestro sistema, es que lo que enviaste fue el sistema. Pero como tiene un contrato, tus Bitcoins no van a cambiar. Entonces, ¿qué pasa como comercio? Vos recibís los 100 quetzales de tu pizza. Exactamente tus 100 quetzales, y eso te permite una transparencia en tu estado financiero, de decir, bueno, yo ya recibí, vendí un producto, recibí este dinero, hago mi corte de caja en el día y al final tengo mis 100 quetzales, ¿verdad? Ni más ni menos. Y eso es increíble. Entonces, cuando arrancamos, pues ese era el punto, ¿verdad? Era lograr que Guatemala se volviera un país top en este mundo de la tecnología en blockchain, donde muchos comercios puedan permitir ya recibir Abra como forma de pago utilizando el mundo de la blockchain y criptomonedas y ser referencia para el mundo, ¿verdad? Hoy ya puedes pagar Amazon, y Microsoft, Software, Burger King, en muchos lados del mundo, pero son como, está como desperdigado, ¿verdad? O sea, no hay como, no está concentrado. Al principio nos dijimos, bueno, agarremos una ciudad, o sea, un espacio, una zona donde vos pudieras llegar y ir, por ejemplo, al rooftop de Ocmol y saber todo el rooftop, podías aceptar Abra como forma de pago, o ir a Cayalá, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al inicio teníamos ya, por ejemplo, varios establecimientos afiliados. Muchos de nuestros usuarios son millennials y son centennials, ¿verdad? Entonces, vivían esa experiencia. Incluso ibas a poder entrar, por ejemplo, a Plus de fiesta y pagar con Abra, ¿verdad? O sea, iba a ser increíble. Entonces, todo eso estaba funcionando. Estábamos amarrando todos estos lugares que estuvieran concentrados para que fueras a comer, salías, pagabas con Abra, después te ibas a echar un traguito a un bar. Pagas con Abra, pagas con algún lugar de retiro y pagas con Abra, así va a ser increíble. Con la pandemia, ¿qué nos pasó? Todos estos lugares cerraron, pues, ¿verdad? O sea, pues ya no, esas experiencias físicas donde vos ibas a ir a un lugar, pues se pusieron en pausa. ¿Qué nos pasó? Los comercios afiliados que teníamos ya, que estaban con mucho tema online, siguieron operando y han sido un éxito. Por ejemplo, hoy te diría un P.O. Box como Mailboxes, etcétera, que puedes comprar tus cosas en Amazon, ya te acepta Abra como forma de pago, y ya hoy el 15% de su facturación está migrada a que le paguen con Abra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es la ventaja de esto? Hoy cualquier comercio que no tenía un comercio online o e-commerce, simplemente le dice a un celular inteligente, baja la aplicación, llega un formulario online de verificación de empresa y está listo en cuestión de minutos para recibir Abra como forma de pago, pues, ¿verdad? Eso hoy tiene una ventaja competitiva, pues, porque todo lo que quieren, están vendiendo ahorita en WhatsApp, Facebook o Instagram, que no tienen formas de cobrar, que solo es transferible y es un dolor después verificar si realmente el cliente te pagó o el ACH se tardó mucho tiempo, entonces el cliente hay que mandarle el pastel ya. Hoy con Abra simplemente se descarga la aplicación y la transacción es inmediata, pues, o sea, yo por ejemplo ahorita a Marcel le mandé dinero de prueba y le llegó en el mismo segundo, pues, entonces la empresa puede cobrar y decir efectivamente sí, David me pagó, ahorita te hago tu delivery de tu pastel, y eso ha habido una gran, o sea, para nosotros como Abra, muchos comercios se están afiliando de esa manera. Y es, como te digo, es muy rápido, es barato, ¿verdad? O sea, el costo de los retiros, porque después el comercio puede retirar ese dinero, esos pagos, hacia una cuenta de banco en Guatemala. Cualquier banco tema es sumamente mucho más barato que lo que te pueden estar cobrando hoy una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, justo esa era una de las dudas que teníamos, y era cuál es el máximo para un usuario, ya sea una tienda o un usuario individual como yo, por ejemplo, en donde, ¿cuál es el máximo de cash out que yo puedo ir a hacer a través de Abra? Por ejemplo, no sé, yo tengo 50 bitcoins, ¿verdad? Que son, serían $500,000. ¿Puedo ir yo a hacer cash out de ese $500,000 a un banco aquí en Guatemala si esos 50 bitcoins yo los tengo en mi billetera de Abra?
Sí lo podrías hacer. Todo funciona como un mercado, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos es una conexión al mercado internacional donde esas 50 bitcoins se venden en el mercado, alguien te los compra y al final ese dinero, se podría decir, viene del extranjero hacia tu cuenta en Guatemala, pues, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, hoy ya existe una trazabilidad de esos fondos, pues, ¿verdad? Que al final al sistema en Guatemala eso es lo que le interesa, pues, saber que ese dinero es legal, por ejemplo, ¿verdad? Y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, yeah, todo eso, por ejemplo, al menos en el sistema de Abra, todo es todo lo puedes traquear, ¿verdad? Ya, pues, sabemos que Pedro Pablo depositó este dinero, invirtió, ganó, por ejemplo, porque su Bitcoin tal vez lo compró muy barato y ahora vale mucho más, lo vendió en tal momento, lo trajo, entonces todo eso hay una trazabilidad que al final, a nivel de cumplimiento, eso es bien importante, pues, porque al final en este mundo estás usando una super tecnología, pero también tienes que tener cuidado de tener prevención de lavado de fondos, de financiamiento del terrorismo, que es muy importante para que el sistema bancario y a nivel legal, pues se sientan tranquilos de que todo es auditable y transparente, pues, ¿verdad?
Sí, esto me genera otra duda y es con respecto al KYC, que creo que es un gran tema en cualquiera de las, o inclusive desde la cultura Bitcoin, digamos, mucho de Silk Road y todo este tema que surgió, mucho, pues nace la cultura Bitcoin por esta especie de anonimato que también se quiere un poco hacer off the grid, ¿verdad? Entonces, con respecto al KYC, y eso es una duda con respecto a la regulación que ustedes me imagino tuvieron que tener en Guatemala, tuvieron que haber ido tal vez a la superintendencia de banco y a la hora de yo hacer un KYC con ustedes, por ejemplo, si no estoy mal, metes tu número de teléfono, etcétera. ¿Ese KYC con quién es compartido?
Con nadie. Antes de eso, pues, todo guatemalteco que quiera depositar por medio de banco o retirar por medio de banco en el sistema de Guatemala, tiene que verificar su identidad. O sea, todo eso que hablabas de que querés vivir en el anonimato, no puedes vivir en el sistema de Bitcoin tradicional. Sin embargo, no vas a poderlo retirar al banco. Pues, o sea, querés retirarlo al banco, querés depositarle por medio de banco, tenés que identificarte. Pues, o sea, hoy con Abra eso sucede. Te tenés que identificar si vos querés depositar 50 quetzales. Todos los usuarios pueden bajar su aplicación. En ese momento, así como por ejemplo Mars, él puede mandar un depósito, nunca se le va a enviar a la billetera hasta que él nos identifique. Ese formulario de verificación es casi como que estuvieras abriendo una cuenta bancaria. Tenés que subir tu DPI, de la parte delantera, trasera, tu número de NIP. El NIP es importante y es solo tuyo, por ejemplo, porque todos los fees que se hacen pagan en Guatemala, se emite una factura electrónica y te cae un correo electrónico con tu factura electrónica, ese fee que estás pagando. Entonces, de cierta manera, cumplís a nivel fiscal y cumplís a nivel de regulación por temas de verificación de la identidad, ¿verdad? No te querés identificar, no puedes usar el sistema de Abra, por ejemplo, al menos a nivel de banco, ¿no? Entonces, sí. Okay.
Sí, creo que esa, justo esta respuesta que estabas haciendo es importante porque creo que hay bastantes usuarios o bastantes tipos de usuarios dentro de la cripto, ¿verdad? O dentro de la gente que usa cripto. Entonces, justo creo que esa, por eso creo que es importante la pregunta. Bueno, si entran a Abra, muchas se tienen que regular porque pues se tienen que identificar y dar su información para poder usar estos usos y dar los beneficios de tener cuenta de banco y sus depósitos y etcétera, ¿verdad?
Correcto. Sí, porque si no estoy mal, en el episodio pasado lo que conversábamos con Daniel era que también parte de los beneficios de usar cripto era que nadie sabía quién lo estaba usando. Entonces también existía esa independencia, bueno, mi plata y yo, y ahorita pues obviamente con Abra, ya si quieres usar estas funcionalidades de entrar al banco, hacer todas esas transacciones, ya requiere esa identificación, que si no estoy mal, tal vez me lo corregís, David, era parte de los beneficios de usar cripto. Él no está relacionado.
Mira, no necesariamente, porque todas las transacciones en Bitcoin son públicas, ¿verdad? O sea, tenés una dirección que las puedes ir a traquear a blockchain.com. Lo que no vas a ver es que esa dirección definitivamente es de David. Pero lo que es bien interesante es que, por ejemplo, en Estados Unidos existe ya tecnología que el FBI busca para hacer la trazabilidad de esa transacción, ¿verdad? O sea, sabe que esta IP que justo está en este lugar hizo esa transacción en el blockchain y ya hacen toda la unión para traquear quién usa los fondos, ¿verdad? Eso que pasaba en el 2009, donde podías pagar y nadie sabía, hoy te digo que ya no pasa tan así, pues, ¿verdad?
Buenísimo, David. Vamos a ir al segundo corte. No corten, vamos a hablar después de otros temas interesantes sobre qué comercios están afiliados a este tema, cómo podemos afiliarnos si tenemos un emprendimiento, un negocio con Abra. Así que gracias, David. Nos vemos después del corte. Ya estamos de nuevo en otro segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos conversando con David Wong, el fundador de InvestGo, que se acaba de aliar con Abra, A Better Remittance App. el cual nos facilita el uso de cripto para poder pagar aquí en comercios en Guatemala. Ya hemos conversado bastante sobre un poco lo que es Abra, y también quisiéramos entrar un poquito más a detalle de qué funcionalidades tenemos aquí localmente, qué negocios ya están funcionando en temas de la aplicación, para que vayamos entendiendo, y cómo podemos incluso afiliarnos, que creo que ya lo había dicho, pero tal vez ahorita ya desarrollando un poquito más el tema. David.
Hoy tenés tres que los usuarios en Guatemala le están dando mucho provecho. El número uno es que por primera vez tenés una opción de poder invertir en algo diferente, pues, o sea, algo que te dé retornos con montos distintos. Pues hoy, probablemente en los últimos tres meses, ya Bitcoin ya te dio 7-8% de retorno, por ejemplo, en una inversión que pudiste haber hecho desde 40 quetzales. Hoy, ¿qué alternativas ves en el mercado que te puedan dar retornos así? Muy pocas, pues, te diría, no sé si hay, pues, ¿verdad? Pero, tradicionalmente, ¿qué tenías? ¿Tu cuenta tradicional ahorro? O simplemente, si tenías un monto más grande, podías invertir en algún apartamento para alquilarlo, o en algún negocio, correcto. Pero de ahí, invertir en la bolsa, invertir en fondos de criptomonedas, no era posible. Pues hoy muchos de nuestros clientes que bajan la aplicación de Abra invierten en más de 100 criptomonedas que tienen distintos rendimientos, y arman sus portafolios ahí. Y te digo que hay gente que compra y está almacenando, por ejemplo, Bitcoin, y quiere esperar un año a ver qué pasa. Y hay gente que hace 100 transacciones al mes, o sea, que está comprando, vendiendo, porque de cierta manera un tema que pasa en la cripto es bastante volátil, ¿verdad? O sea, te sube 5-10% un día y el día siguiente te cayó 5, ¿verdad? O te cayó 15. Y así va subiendo y bajando. Sin embargo, cuando ves en una perspectiva de tiempo, ahí es donde tal vez sí pasaste de un punto más bajo y subiste, pues, ¿verdad? Pero en el internet hay muchas oportunidades de inversión. La segunda es que puedes hacer pagos peer-to-peer, ¿verdad? De persona en persona. O sea, yo te debo hacer una pizza y te pago por medio de Abra. Entonces, los usuarios no tienen que estar enviándose dinero en efectivo ni transacciones en el banco, sino simplemente por medio de los billeteros se hacen pagos inmediatos, como el ejemplo que yo te hice, y te llegó en un segundo, pues. O sea, esa es una de las usos, y eso importante es sin fronteras. O sea, hoy podrías tener un amigo en Taiwán que le debías todavía de la vez que vos fuiste, por ejemplo, y que pagarle a él la deuda sería más caro mandar el dinero que no pagarle. Pues hoy con Abra, él baja Abra, hay usuarios por todo el mundo, ahora hoy hay más de 600,000 usuarios por todos lados, y le puedo mandar como fuera un WhatsApp el dinero, y le pagaste inmediatamente sin costo, ¿verdad? Y entonces no hay frontera. Entonces hoy ya hay gente que usa Abra, incluso.
Perdimos a David otra vez.
Sí, creo que ahí se trabó un rato. Pero sí, creo que es una excelente oportunidad esto de, o sea, tanto para, obviamente creo que tenemos dos perspectivas desde los clientes o usuarios de criptomonedas, unas personas que prefieren estar off the grid y otras personas pues que tal vez sí quieren usar el servicio para este tipo de facilidades, ¿verdad? Entonces ahí está David hablándonos un poco de cómo los negocios se incluyen en su plataforma básicamente, sí, para facilitar transacciones. No solo aquí, sino en cualquier país del mundo a través de criptomonedas, ¿verdad? Bueno, no en cualquiera, sino 175, si no estoy mal, creo que son los que ya usan Abra, ¿no?
Sí, se perdimos a Daniel, a David. Entonces solo, pero Pablo, tal vez lo que yo entiendo entonces de que si en dado caso yo meto 100 quetzales, digamos, y compro Bitcoin, 100 quetzales de Bitcoin, si en dado caso la Bitcoin sube mañana, pues ya no voy a tener 100 quetzales, sino que voy a tener 135 quetzales. Entonces, si no estoy mal, lo que nos comentaba David es que esos 35 se pueden usar para comprar, o sea, más Bitcoin o pagar algún tipo de deuda. ¿Vos entendiste eso o yo estoy...?
Sí, bueno, realmente algo así funciona en el corto plazo o en el largo plazo Bitcoin. O sea, con respecto a los fiat, van aumentando de valor o van disminuyendo de valor, depende de la cripto que tengas. Lo que entiendo él es de que hay un contrato que respalda el valor de dinero. Es básicamente este contrato hedge, le decía David. con respecto a lo que respalda ese pago en criptomoneda, pero también en quetzales. Es decir, como es tan fluctuante, hay un contrato que lo respalda. Entonces, ese contrato que lo respalda es el que se queda fijo en los 100 quetzales de la transacción que nos explicaba. No sé si entendimos mal ahí, David, ¿nos puedes aclarar?
Es correcto, ajá. O sea, cuando, si tenés tu transacción, si tenés bitcoins, por ejemplo, en este primer uso que te decía de las inversiones, vos puedes tener un bitcoin, por ejemplo, hoy que vale $9,500, pero mañana pues, puede ser que baje a 9,000. Te puedes abrir en tu billetera digital y simplemente haces tu exchange de bitcoin a quetzales y ahora simplemente vas a tener la cantidad de quetzales en tu billetera. Lo que realmente es una programación son bitcoins todavía en ese momento. Pero como tiene un contrato, tu monto de $9,500, por ejemplo, ya no va a fluctuar. O sea, puede ser que Bitcoin subió a $20,000, bajó a $5,000, pero la cantidad de quetzales se mantiene. Entonces, hoy hay usuarios que tienen inversiones en criptomonedas, pero a la vez tienen un monto de dinero en quetzales o dólares, por ejemplo, ¿verdad? Que va a que es pagarle a personas enviar dinero al extranjero, o incluso que va al tercer uso, que ya es pagar hoy a comercios afiliados. O sea, un comercio afiliado que está en ABRA puede recibir ya ABRA como forma de pago y simplemente te va a mandar tu pizza, por ejemplo, o tu comida, y estás moviendo quetzales dentro de la billetera de ABRA. Estás usando blockchain, ¿verdad? O sea, estás usando una criptomoneda y todas las transacciones aquí son imparables porque las hace el sistema blockchain, no hay un intermediario, que eso es lo fantástico de esta tecnología, ¿verdad?
Ya, sí. Eso es, entonces, ahorita que decís que casi toda transacción dentro de mi propio portafolio, digamos, entre quetzales o bitcoin, o dentro de dólares o bitcoin, yo qué sé, está generándose un contrato entre cada uno de estos cambios, digamos. Es decir, cada transacción es un contrato. ¿Eso lo hace que ABRA está montado sobre algún blockchain específico como Ethereum o es uno propio de ABRA o cuál es?
Bitcoin.
Ah, ok. O sea, solo es el blockchain de Bitcoin sobre el que está montado ABRA.
Y eso es lo increíble porque de cierta manera todo el mundo decía, no, pues Bitcoin no logra hacer eso. Todo el mundo de contratos inteligentes se metía en y ABRA logró hacerlo con Bitcoin, que es lo increíble.
Yo tengo una duda, David. Entonces, si en dado caso yo, como decías, puedo comprar 40 quetzales de Bitcoin, ¿sí? Y mañana sube esos 40 quetzales que yo invertí subió el Bitcoin y subió a 80. Yo puedo traducir ese Bitcoin después a quetzales y me quedo con los 80 quetzales y yo puedo pagar 80 quetzales de comida. ¿Se puede, o sea, se puede manejar de esa manera así de rápido?
Sí, es cuestión de segundos, pues, o sea. De cierta manera, las transacciones en ABRA cuando compras una moneda es rapidísimo, los 10 minutos tradicionales que se esperaban antes de Bitcoin. Aquí yo te mando dinero y en cuestión de segundos vas a tener lista los fondos en tu billetera cuando yo le pague a alguien o incluso cuando hagas el intercambio. Entonces, mucha gente, yo tengo amigos, por ejemplo, una cuenta de banco USA, él todo está con Bitcoin. Y se mueve, compra su pasaje online pagando con Bitcoin, llega a un país que tenga, por ejemplo, cajeros, puedes sacar dólares si estás en Estados Unidos y te vas a Europa, sacas euros y te vas moviendo así, pues. Ya. Entonces, él básicamente va moviéndose con sus billeteras ya basadas en blockchain, ¿verdad?
David, otra duda que teníamos aquí con respecto un poco a cosas técnicas o específicas es con respecto a todas las remesadoras en Guatemala, si no estoy mal, se tienen que registrar como personas obligadas ante la IBE. Básicamente, porque así funcionan pues, las remesadoras, ¿verdad? Creo que son personas obligadas, algo así es creo que la denominación. Ustedes están bajo ese régimen porque básicamente también podrían funcionar como una remesadora en donde me mandan Bitcoin de otro país y lo convierto aquí a quetzales, etcétera. ¿Entran en esa especificación?
No necesariamente porque nosotros somos el vehículo de medio. O sea, al final el que te está haciendo el pago en Guatemala es un banco. Y ellos son los que están haciendo esta parte del registro, ¿verdad? O sea, nosotros, de cierta manera, solo somos el vehículo que te permite mandar los fondos de un al otro. Pero el que al final te está haciendo la transacción de efectivo son las puntas, si quieres verlo así, ¿verdad?
Ya. Y eso me trae la pregunta cabal de lo de los del de bajo qué está respaldado, digamos, entonces justo esos bitcoins, ¿verdad? En los bancos, perdón, es, ¿bajo qué está respaldado? ¿Cuál es el respaldo, ya sea en dólares o en bitcoin o en quetzales, de todo este flujo de efectivo que está sucediendo entre los bancos y etcétera, etcétera? ¿Cuál es ese respaldo, digamos?
Siempre para todas las transacciones, siempre va a haber dinero, ¿verdad? O sea, en el momento que vos, por ejemplo, depositaste 50 quetzales porque querías comprar 50 quetzales de bitcoin, tuviste una transacción de dinero, pues, ¿verdad? O sea, hiciste una transferencia de fondos, pues. Esos fondos, al final, llegan a un lugar donde estás conectado a un exchange mundial donde hay muchos usuarios, por ejemplo, y eso te permite hacer transacciones inmediatas porque hay alguien que te quiere comprar o alguien que te quiere vender. Si solo fuera un mercado guatemalteco, significaría que si yo quiero comprar ahorita un bitcoin, pero no hay nadie en Guatemala que quiera vender, mi transacción se quedaría pendiente ahí una hora esperando que alguien quiera vender. Hoy en el mundo hay billones de dólares que se están moviendo. Pues, o sea, si yo vendo un bitcoin, alguien más en algún lado del mundo tuvo que haber fondeado 8,000-9,000 dólares para comprar ese bitcoin, ¿verdad? Entonces, al final siempre hay una traducción de dinero entre las puntas, pues, ¿verdad?
Ya.
Buenísimo. Vamos, gracias, David. Vamos a ir ahorita al último corte y regresamos con más. Todavía tenemos un montón de preguntas para David. Así que a la gente que está sintonizando, si en dado caso no lograron escuchar el episodio completo, el próximo martes va a estar subido en M Podcast en Spotify, por si en dado caso quieren escucharlo desde el comienzo. Así que sintonícenos después del corte. Ya estamos de nuevo en el último segmento de M Podcast Show. Le recuerdo a la gente que se acaba de conectar que estamos conversando con David Wong, que es el fundador de InvestGo, una empresa de tecnología financiera. Hemos estado conversando sobre la nueva aplicación Abra, que se llama A Better Remittance App, una billetera digital que proporciona a sus usuarios enviar dinero fácilmente a cualquier parte del mundo, creando portafolio de inversión digital y pagando en establecimientos de forma ágil y segura por medio de quetzales que están respaldados por Bitcoin. Así que creo que es una tecnología increíble de que podemos empezar a utilizar. Decías en el segmento pasado que puede funcionar como una estrategia de inversión en portafolio. Decir, bueno, me sobraron 100 quetzales de este o me entraron 100 quetzales extra. Puedo dar esos 100 quetzales, comprar lo que eso represente de Bitcoin. Y si en dado caso la Bitcoin sube, pues ya no va a tener solo 100 quetzales, sino que va a tener 150. Entonces, podemos empezar a utilizar esa aplicación para eso. Creo que es súper, súper valioso porque ya son otras opciones. Yo no sé si nos quedamos con alguna duda, pero Pablo, podemos avanzar con las preguntas.
Dale.
Sí, yo quisiera entender ahorita ya qué negocios a los cuales en Guatemala ya están afiliados a esta aplicación que podamos nosotros pues ya poder acercarnos y ver cómo podemos pagar con todas estas facilidades.
Buenísimo, pues mira, como te decía, afiliarte es bastante rápido, ¿verdad? O sea, tener una billetera que baje un celular, la billetera de Abra, llenar el link empresa, ¿verdad? Donde ahí hay ya donde, por ejemplo, las billeteras no pueden retirar fondos a la cuenta de banco, sino solo una billetera específica del negocio. Un sistema bastante seguro que funciona para los establecimientos. Hoy, te digo, ya puedes comprar cualquier cosa por internet, a por medio de mailboxes, etcétera, que es un P.O. Box en Guatemala. Puedes comprar un iPhone, una Mac en las tiendas de iStore y pagar con Abra. Puedes comprarte tu traje de ropa, ¿verdad? O ropa de hombre en Emporium. Si tienes una hija chiquita, puedes comprar cosas en Claire's, por ejemplo, que es otra tienda de retail. Antes podías, ahorita no porque está cerrado, pero antes podías ir a un parque de diversiones que es Skyzone, que está ahí en Majadas, que sirve para ir a saltar, ya podías pagar con Abra. Estábamos a punto, como te decía, ya de abrir bares y discotecas como Plus, ¿verdad? O sea, que podían ir ahí a los que les gusta ir ahí, ¿verdad? Y pagar con Abra. Hay restaurantes, ¿verdad? Como Luca, está La Pista, Rick's Burger. O
sea, hay bastante.
Sí, hay lo que podría ir diciendo ahí. Y ahorita estamos terminando a afiliar una farmacia, por ejemplo, que es bastante grande en Guatemala. Probablemente dentro de poco vas a poder comprar el mejor ron del mundo, también en un lugar que venden todo. Y así, ¿verdad? O sea, tenemos ahí ahorita, nosotros a diferencia de muchas empresas en esta pandemia, al final tuvimos que contratar más gente porque creció la comunidad, ¿verdad? O sea, creció todo, es todo de afiliar comercios, que ha sido una gran oportunidad para nosotros y para Malta.
Interesante. Y para entender, David, o sea, ¿cómo funciona el proceso? O sea, yo descargo ahorita la aplicación como lo hice para poder yo tener dinero dentro de la aplicación. Yo tengo que ir a un banco, depositar y eso después acredita mi cuenta. ¿Cómo funciona?
Si sos cliente, ponete, podés bajar la aplicación en ya sea iOS o Android, ¿verdad? En tu Google Play o en el App Store. Bajas a tener un proceso de 3 pasos sencillos, ¿verdad? Donde te verifica tu celular. Eso ya va a estar habilitada la billetera, por ejemplo, para recibir fondos. Lo que no vas a poder hacer es depositar por medio de banco o retirar por medio de banco. El segundo paso ahí es verificar tu cuenta en Guatemala. Llenaste un formulario, subiste tu DPI y en cuestión de un poco de tiempo, un oficial de cumplimiento de Invesgo te verifica, te valida y ya tu cuenta está habilitada para hacer depósitos o retiros bancarios. Haces una transferencia bancaria, ponete de tu cuenta de banco, puede ser cualquier banco del sistema de Guatemala y los fondos al ser confirmados en nuestro partner bancario ya se traducen en quetzales o en dólares a tu billetera de Abra, ¿verdad? Entonces es bien transparente ese flujo de dinero. También puedes hacer por medio de tarjeta de crédito, es un poco más caro porque usamos un proveedor del extranjero que se llama Simplex y es lo que te hace es que es el proveedor más grande de venta de bitcoins por medio de tarjeta de crédito. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Si metes $100 en tu tarjeta de crédito, lo que vas a recibir son bitcoins. Entonces, ahí un poco es menos transparente, te diría, porque si metiste $100, vas a recibir bitcoins, pues entonces no vas a ver tus $100 como es con depósito bancario, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que mucho le gusta esa parte, pero de ahí ya podrías venir y comenzar a pagar en comercios o invertir y hacer todo lo que permitimos hacer ahorita nada, ¿verdad? Constantemente, todas las semanas, todo el equipo en Estados Unidos está viendo qué nuevas criptomonedas meter. Ahorita acabamos de afiliar una nueva criptomoneda hace un par de días. Dentro de pocas semanas vamos a tener una gran noticia, o sea, así fuerte en todo el mundo con Abra, que te va a permitir ahí hacer algo bien, bien, bien chilero, que no te los puedo decir ahorita, pero ahí ya lo van a poder ver.
Estaremos pendientes. Claro, mira, David, tengo una duda más antes de que termine el programa, que aquí en un grupo me comentan, es cómo ves el panorama desde tu posición justamente en donde has venido conversando con distintas personas del sector.
Creo que se quedó, no lo escucho, no sé si lo oí más.
Sí, no, se perdió.
Todos los distintos actores, desde ya sea la CID, bancos, etcétera. Ahí está.
Puedes repetir.
¿Cómo es el actual panorama sobre el apoyo para el emprendimiento en el área del fintech?
Mira, si te entendí un poquito cómo veo el panorama a nivel de fintech y todo esto con Guatemala, yo lo veo increíble. Pues, o sea, creo que si hacemos las cosas bien, de una forma donde la banca, la regulación, incluso la SAT se sienta tranquila de que todo lo estás haciendo bien y muy transparente, podemos ser nosotros el país en Centroamérica que turbine esto, pues, ¿verdad? O sea, hoy nuestro vecino México está muy avanzado en toda la parte fintech, pues tiene una ley muy, muy grande a nivel de fintech, hay un exchange muy grande que se llama BITS. Hoy en Centroamérica no hay nada de eso, pues, o sea, hoy antes de esto, para comprar un Bitcoin, tal vez era en un grupo de WhatsApp y era de persona en persona y con el miedo de que te estafaran, pues, ¿verdad? Porque al final te la está vendiendo fulano de tal. No sabes si es una empresa que tiene solidez, ¿verdad? O sea, me oía yo un programa también ahí en El Salvador que te decía, mira, transferime tus fondos a una cuenta personal y en un par de días te mando los bitcoins. la gran. O sea, qué miedo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que sí realmente te van a dar los fondos, pues? Y no se van a desaparecer, pero entonces, hoy yo creo que nosotros podríamos ser referencia para muchos países. Ya nosotros, al menos en Abra, nos escriben gente de otros países de Centroamérica de que cuándo vamos a hacer operaciones en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, porque ya han escuchado de nosotros, ¿verdad? Y dicen, mira, yo también quiero, o sea, ¿cómo abrimos ya acá, ¿verdad?
Mira, David, y desde el panorama legal, ¿crees que hay apertura para estas legislaciones? O sea, que nos faciliten, como decís vos, ¿verdad? Si estos actores desde la SAT, la CIB, los bancos, los emprendimientos, pues hay una conversación sólida con respecto a ello y transparente, o en aras de la transparencia, ¿crees que las legislaciones favorezcan a esta industria, básicamente?
Yo creo que sí, al menos nosotros hemos tenido muy buen feeling con todo, con entidades bancarias, con temas legales, o sea, todos han sido muy abiertos a aprender, que eso es bien importante, ¿verdad? Este es un mundo todavía desconocido para mucha gente, pero al momento de que ellos aprenden y dicen, esto es súper seguro, esto lo puedes regular, esto lo puedes verificar, o sea, se sienten muy, muy tranquilos, ¿verdad? O sea, yo te decía cuando estábamos en la pausa, nosotros, por ejemplo, no aceptamos efectivo, o sea, cualquier persona que llegue a nuestro banco y deposita 50 quetzales en efectivo, no se lo va a traducir a Abra, y está en nuestros términos y condiciones que nosotros hoy no aceptamos efectivo. ¿Por qué? Porque nuestros partners bancarios se sentían más cómodos el hecho de que no aceptáramos efectivo, ¿verdad? Entonces nosotros le dijimos, mira, no vamos a aceptar efectivo. Nos parece perfecto, y a ellos de esa manera se sienten mucho más abiertos a, ¿verdad? O sea, y como te decía, hoy nos están tocando las puertas bancos que quieren conocer más de nosotros y ver qué hacemos juntos, ¿verdad? ¿Qué hace? Tenés que ser abierto a poder explicarles, a enseñarles tu casa, ser muy transparentes y educarlos para que ellos sepan que están. Si sos una gente que no quiere saber, no se quiere ni se va a dar a conocer nunca, ni quiere decir que estás y estás oculto, seguramente te van a bloquear, pues, o sea, porque si te estás ocultando, es porque estás, no quieres que enseñar algo, pues, algo estás guardando, pues, pero si estás abierto, si eres muy transparente, creo que va a ser muy, muy fácil, ¿verdad? O sea, y Guatemala lo permite, pues, o sea, justo estamos en ese momento, como te digo, de nosotros ser el Silicon Valley de Centroamérica, pues.
Interesante. Gracias, David. Mira, ya ahorita nos quedan un par de minutos. Nos gustaría siempre, o sea, nos gusta siempre terminar con una recomendación de algún libro que creas que nos podemos, adentrar en toda esta industria. Tal vez algún libro que nos recomendés para prepararnos. Incluso, y otra pregunta sería, mira, ¿qué criptos crees que serían buenísimos que nos recomendés a la audiencia invertir ahorita? ¿Cuál está caliente? Que esos insights que puedas compartir.
Yo les diría, si todo el mundo quiere ir conociendo más, nosotros tratamos de ser activos en nuestras redes. Nos pueden seguir ahí en Instagram como Abra/GT o en Facebook como Abra Guatemala. A mí me pueden seguir en mi Instagram también como David y mi apellido AW. O sea, ahí trato yo a veces cuando justo me preguntan muchos de, mira, qué billeteras, cómo es de seguridad. A veces me grabo y cuento un poquito. Para los inversionistas que están en Abra, hay un grupo de WhatsApp privado donde ahí comparte todo el mundo sus inversiones y dice, miren, ¿qué opinan de esta criptomoneda? ¿Será que liquidamos ahorita? Entonces, es bien bonito porque todo el mundo se nutre de los conocimientos de toda la de más gente, ¿verdad? Incluso gente que no sabe nada, pues, ¿verdad? Entonces, es bonito ahí. ¿Qué libros te recomendaría? A mí me gusta mucho, para arrancar, un libro que se llama The Internet of Money. Déjame ver, incluso lo tengo aquí, mira, lo oigo online, lo tengo físico, es muy bueno, habla un poquito de este mundo. Si quieres oír más de Bitcoin, te recomiendo Mastering Bitcoin. Es muy, 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 muy bueno, una parte introductoria buenísima para contarte bien de qué es Bitcoin y cómo funciona, ¿verdad? O sea, creo que podríamos hacer otro programa para hablar sobre Bitcoin y te abre mucho la mente. Y ahí, ¿qué criptomoneda quería? Esto es mi opinión personal, no le estoy diciendo a nadie que la compre, pero a mí ahorita, por ejemplo, me gusta Cardano, que se llama ADA, es una criptomoneda que también tiene que ver con los contratos inteligentes. Las criptomonedas que en este año ha tenido un crecimiento grandísimo, creo que por arriba del 100%, creo, en cuestión de 3 meses. Es muy, muy buena, pero soy full fan de Bitcoin, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es la criptomoneda más grande. Creo que todavía hay muchas cosas atrás de lo que puede pasar ahí. Me encanta su filosofía, su motivo de la creación, ¿verdad? De hecho, que solo va a haber una cantidad de monedas en cierto tiempo, que nadie la puede emitir, que es descentralizada, que no existe un CEO de Bitcoin o una empresa atrás. Me gusta mucho. Entonces, esas dos te podría decir, pero como digo, en nada hay 100, o sea, hay más de 100 que podés investigar un poquito ahí, y cada una tiene rendimientos diferentes. Pues hay una que yo dije, vamos a ver, voy a invertir en esta, investigando un poquito, y dije, vamos a ver, quiero un 15% de retorno. En cuestión de, te digo, bajé mi computadora, me subí al carro, me salió la alerta en Abra y ya había llegado a mi meta. Yo sin que la puse en el video. Me metí, definitivamente había llegado, dije, bueno, no va a ser una transacción en el carro, ¿verdad? Llegué, iba caminando, en lo que llegué a mi casa, y pues fue cuestión de una hora, ya había subido 100%. O sea, fue un pico de 100% en una hora, que era increíble, pues, ¿verdad? O sea, te digo, ahí para divertirse, ¿verdad? O sea,
interesante, buenísimo, David, te lo agradezco por tu tiempo, creo que es súper valioso. A la gente que no escuchó al principio, lo puede escuchar el otro martes en M Podcast en Spotify. David, muchas gracias por tu tiempo, le recomendamos a todos. Yo ya descargué Abra para probar, y muy probablemente me voy a volver un consumidor de la app, así que gracias por tu tiempo, gracias Pedro Pablo, y nos vemos el próximo martes.